Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro martes de Libros sin Tiempo. Como todas las semanas, nos encontramos una hora para conversar de libros y saludo a mi amigo. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, yo dije buenas tardes y vos decís sí, buenos días.
Yo siempre digo buenas tardes también, pero esta vez me salió buenos días.
Bueno, ¿cómo andás?
Bien, ¿y vos? ¿Qué estás leyendo que veo arriba de la mesa?
Ay, traje un libro que se llama Clima, para entrar en Clima, el programa que vamos ¿Clima? A tener hoy, sí. Se llama Clima, es de Jenny Oldfield.
Del asteroide, que te gusta a vos.
Del asteroide. Y mira, le dejé la faja de la que trae el libro porque sí. Dice, es la segunda edición y es una obra maestra total, la novela perfecta para el fin del mundo. Por eso la estoy leyendo, Luis.
¿Ah, sí?
Sí, porque habla de la Norteamérica de Trump.
Norteamérica de Trump.
La Norteamérica de Trump, el cambio climático, la vida en las sociedades de hoy, las redes sociales, la falta de contacto con el otro.
Un combo de la posmodernidad.
Las desilusiones del ser humano es tremenda, se llama Clima y la recomiendo. No lo terminé de leer, pero es apasionante.
Me está gustando lo que contás y te lo voy a pedir. Yo hoy compré Ese tiempo que tuvimos por corazón, de una escritora argentina de Bahía Blanca que se llama Marie Wirik. Conocía. Lo vi recomendado ahí a propósito del Día del Maestro,
¿viste? Sí,
me ayer. Llegó alguna editorial, recomendó libros. Me llamó la atención esta escritora y parece que relata el tiempo que varios chicos comparten con una maestra y que cambia su vida para siempre.
Mira, pero bueno, vos leíste también Las Señoritas que comentamos en este programa.
Yo no leí Las Señoritas, pero lo recomendamos en este programa. Lo compré, pero no lo leí.
Bueno, que es también está relacionado, ¿no?, con la docencia y
sí,
los maestros.
Sí, con las primeras maestras que vinieron a la Argentina. Es una investigación histórica eso ya.
Exactamente.
Nuria, hoy nos va a estar acompañando un artista malagueño conocido como Zenit. Zenit es Tony Mellado, en realidad, que toma el apellido de su abuela para hacerse músico. Hace una cosa muy, muy original, pero que es además artista plástico y actor. Sí. Zenit, bueno, es de esa generación de Coque Maya o Rosalén que también hemos escuchado.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas.
Zenit siempre tenía la urgencia de destacar. En las fiestas adolescentes del vecindario, era el que se pasaba con la bebida y le tenían que llevar a rastras a la casa. Con la pandilla, se apuntaba a retos antes que nadie. Y siempre ganaba. Ya fuera llegando lo más lejos posible nadando por la noche frente al mar bravío o afrontando aventuras casi suicidas.
Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo si algún día diera con la manera de hacerte mía. Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía.
¿Conocen a este autor? Es Isidoro Blainstein, y hasta hace una semana ni lo había escuchado nombrar. Sin embargo, su forma de escribir y de pensar me sacudieron íntegra. Blainstein nació en Concordia, Entre Ríos, en 1933 y falleció en 2004 a los 71 años. Desde muy chico vivió en Buenos Aires, donde trabajó como publicista, fotógrafo y periodista. Tuvo una librería en el barrio de Boedo.
No entraba nadie, contó. Solo los amigos escritores.
El primer libro que escribió fue de poemas, pero su talento llegó a la máxima expresión con los cuentos.
El mago, Cerrado por melancolía y Carroza y reina son algunas de sus antologías.
En 2001 entró como miembro de la Academia Argentina de las Letras.
Googleé en su discurso sobre solemnidad en la literatura. Es espectacular.
El cuento de hoy, El tío Facundo, salió en la revista Sur en 1964.
Pueden darle play en Spotify o en YouTube.
Bueno, Luis, lo que estábamos escuchando, qué interesante, ¿no? La vida, un poco la vida y el recorrido de Isidoro Blainstein, escritor argentino, y para conversar con él tenemos nada más ni nada menos que a Graciela Melgarejo. Hola, Graciela, bienvenida a nuestro programa.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Profesora en Letras de la UBA, lexicógrafa, periodista, editora, y fue la última mujer de Isidoro.
23 años juntos, sí.
23 años.
Poco tiempo para mí, pero 23 años que pasaron muy rápido, sí.
Un montón.
Toda una vida.
Y bueno, pero cuando se es feliz, ahí está el tema de la felicidad, cuando se es feliz todo te parece poco tiempo.
Es cierto, es cierto eso. Y hemos invitado a Graciela porque acaba de ser reeditado el primer libro de cuentos de Isidoro Blainstein, que se llama precisamente La felicidad, por Hugo Benjamín, con un prólogo tuyo.
Así es.
Vimos que tuvo muchísima repercusión, pero antes de adentrarnos a la felicidad y complementando un poco el relato que hacen de la vida de Isidoro, yo quería preguntarte, Graciela, ¿cómo era Isidoro Blainstein para los que no lo conocimos?
A ver, es un poco difícil siempre resumir a una persona, y más a un artista, en poco tiempo. Pero yo diría que era un gran trabajador, o sea, un gran artista en el rubro que sea, ¿no? Música, pintura, literatura, tiene que ser un gran trabajador y tiene que ser alguien que todos los días, que era lo que hacía Isidoro, escribiera. Y además, en particular, corregir. Porque esa es una de las tareas más ingratas que hay, pero hay que hacerla. Y justamente Isidoro decía que el cuentista, aquel que se dedica al cuento, el cuentista es un maniático, es como un relojero, que todo cuenta. Y justamente él, que tenía talleres literarios, les decía a sus alumnos que en una novela podía aparecer alguien y desaparecer y nadie le iba a pedir cuentas al escritor. Pero en un cuento, que es un universo pequeño y cerrado, si aparecía un revólver, tenían que ocurrir una de dos cosas: o alguien disparaba o alguien se mataba. Pero el revólver, así, tenía que cumplir una función, porque en el cuento cada elemento es fundamental.
Sí, te interrumpo porque estaba mirando unas entrevistas el fin de semana de él y él mismo cita una definición de Cortázar donde dice que la novela gana por puntos y el cuentista gana por nocaut.
Exactamente, claro. Tiene que ser un golpe, ¡paf! Así, o sea, un cuento te tiene que dejar, en general un cuento es un relato corto, quiero decir. Si tiene más de 8 o 10 páginas ya es una novela, y si tiene más de 60 páginas ya es directamente una novela, y una novela entras en un río, digamos, ya es otra cosa. Pero exactamente, el cuento te tiene que dejar sin posibilidades de reaccionar de tan fuerte. Los mejores cuentos, obviamente.
Uh-huh. Ese fue el género que precisamente cultivó Isidoro, ¿no? A pesar de que su primer libro, como escuchábamos, era de poesía, solo escribió una novela.
Exactamente. La idea es la siguiente. Es interesante esto, porque empezó con un libro de poesía, que es justamente este que tengo yo acá en la mano ahora.
Sucedió
en la lluvia, que se publicó en 1965. Y después, 4 años después, en 1969, sale el primer libro de cuentos, que es este, que se acaba de reeditar por la editorial Hugo Benjamín, de Hugo Levín, un profesional de enorme trayectoria en el ambiente literario. Este primer libro de cuentos inaugura una serie de libros de cuentos, de unos 10 más o menos, porque con esta capacidad que tiene el cuento de integrar antologías, hay varias antologías de esos mismos cuentos, entonces algunos se repiten. Y termina su obra literaria, efectivamente termina con la novela Voces en la Noche, que se publica en 2004, en agosto de 2004, es decir, el mes de su fallecimiento, porque se distribuye el 1 de agosto y el 28 de agosto Isidoro fallece.
Sí, yo voy a repasar un poquito la obra de él. Es La Felicidad, la que tenemos ahora y que se reeditó de 1969, después La Salvación, El Mago, Dublín al Sur, Cerrado por Melancolía. Ese título es divino, me encanta. Anticonferencias, que son ensayos que vos nos trajiste también hoy. Exacto. Acá tenemos todos los libros arriba de la mesa. Después también escribe un guión de película que se llama Espérame Mucho, que dirige Juan José Yucid. En este programa estuvo el hijo de Juan José Yucid con nosotros. Cuando Éramos Felices, Voces en la Noche, su última publicación, su única novela.
Anticonferencias y Cuando Éramos Felices, ¿no? Otro que estoy terminando, que se llama Gente de Antes, ¿no? Están en una misma línea, ¿no? Es todo, son ensayos, ¿no? Pero visto desde... Yo siempre me dije, ¿por qué un ensayo tiene que ser siempre solemne, aburrido, farragoso, pesado, ¿no? Pero no es que me lo propuse hacer así, sino que salió de esa manera. A mí me da una profunda risa, me veo ridículo, me resulta cómico. Entonces entra a contarse la historia como un ensayo, pero completamente autobiográfico, en primera persona, ¿no? Y así es como se ha escrito, por ejemplo, ¿Para qué sirve un poeta?, Ensayo sobre lo obvio, que es una mezcla rara entre el cuento y el ensayo. Es un género que dicen que lo inventé yo, pero bueno, debe haber otro antes, y es como siempre.
Aunque sé que no hay manera, que esta vez ya no me queda nada nuevo que añadir, que con fuego no se juega, te confieso que me cuesta imaginarme sin ti. Aunque sé que ni soñando, que eres tú quien va de mano y mis cartas pintan mal. Aunque sé que es imposible, que los astros no coinciden, aunque sé que nunca más, cuando pronuncian tu nombre, cuando una copa se rompe, sé que estás pensando en mí. Cuando me sale un suspiro en ese instante preciso, sé que estás pensando en mí.
Yo recuerdo mi infancia en Entre Ríos. Mi padre era de una de las empresas más poderosas de la Argentina. Había sido fundador de una empresa de construcción. Él era albañil, ¿no? Que de pronto se convierte en los Blaisten Hermanos, que se acaba de vender al Grupo Excel por 345 millones de dólares. Yo no nada que ver con eso, ¿no? Pero se ha comprado el apellido. Hasta que mi padre decide ¿no? Había leído un versículo en la Biblia que decide que, bueno, el hombre debe comer el pan que cultiva con sus manos, vende todo, se va al campo, se compra ganado cebú, se compra naranjales, y no sabía absolutamente nada de agricultura. Sencillamente se funde. O sea que pasamos de la más absoluta, tener palco propio en el Colón y una vida rumbosa, a lo que se llama el conventillo, lo más triste que pueda haber, ¿no? Que es una pieza en una casa larga, ¿no? Con un solo baño para toda la... horrible, ¿no? O sea que conocí los dos extremos, ¿no? Y bueno, después muere mi padre, después muere mi madre, y yo prácticamente me crié un poquito aislado, ¿no? Solo.
Que con fuego no se juega, te confieso que me...
Estamos de vuelta, Nuria, con Graciela Melgarejo, que vino a Libros sin Tiempo para hablarnos de Isidoro Blainstein con motivo de la reedición de La Felicidad. Y antes oíamos al propio Isidoro contando cómo era su infancia. Me parece que vale la pena recordar que Isidoro Blainstein nace en Concordia, pero
Entre Ríos.
En Entre Ríos, sí. Nos cuenta un poco en este audio cómo era su niñez. Él era de estos famosos gauchos judíos.
No Isidoro, pero probablemente su padre, porque creo que es en Anticonferencias, y en Cuando Éramos Felices retoma el tema en los dos libros de ensayo. Él cuenta cómo era la vida en ese momento. Y es muy interesante porque la familia de Isidoro se compone así, bueno, padre y madre, pero cinco hermanas mujeres al hilo, que no es lo más, digamos, favorable para trabajar en el campo. Y después los tres varones, o sea, Manuel, Enrique e Isidoro, que era el menor de esos ocho hermanos. Así que él cuenta eso y cuenta, sí, que por ejemplo su padre se comunicaba con los gauchos. Los gauchos habían aprendido a hablar yiddish, un poco, ¿no?, del contacto. Así que había gauchos judíos en la familia de Isidoro. Tenía un tío en particular, que lo escriben Cuando Éramos Felices, que a mí me apasionaban esas cosas que contaba Isidoro, que curaba por la palabra, porque eso se lo había pasado a él un viejo gaucho, porque le vio evidentemente condiciones para eso. Un chamán, digamos. Ahora lo llamaríamos un chamán. Un curandero, pero curandero de animales. Entonces, él le murmuraba al oído al animal y la zona del cuerpo que estaba, suponete, llena de gusanos y cosas así, empezaba a curarse, caía esa zona y abajo salía la carne nueva. Era una cosa increíble.
Bueno, increíble. Y este libro, La Felicidad, le contamos a nuestros oyentes, tiene 8 cuentos.
Así es.
¿No? Lo tenemos acá. Y son apasionantes, Luis.
¿Cuál fue el que te gustó?
¿Te divertiste o no?
Yo tengo dos favoritos ahí adentro.
Yo traje mis notas acá y creo que el que abre es... el 1 y el 2 son los más... son el knockout, digo, ¿o no?
Sí, a mí Las Termas me gustó mucho. Y,
tío Facundo es...
Los Termas.
Tío Facundo.
¿Qué eran los Termas?
Vamos, los Termas son las... Son,
porque
por asociación con las famosas termitas, que son esas hormigas negras africanas que devoran todo, las de Marabunta.
Las que te aparecen
la de
en
la
tu
película
casa,
Marabunta.
Te aparecen debajo de la pinotea, digo yo, de los pisos de pinotea.
Pero que arrasan con todo.
Con todo.
Estos aparecían en las fiestas.
Y estos son los famosos, pero todavía existen.
¿En serio?
Nosotros fuimos testigos con Isidoro y con algunos de los amigos de Isidoro. Yo no me acuerdo en la presentación de qué libro, no sé si fue Cuando Éramos Felices, una de esas, que se hizo una presentación en un lugar muy lindo de Buenos Aires, y había un señor rarísimo, un señor de ya de 70 años para arriba, en ese momento era... a uno le parecía una persona muy grande, tenía el pelo recogido, el pelo muy largo, todo el blanco, y recogido una larga cola, y estaba todo vestido de blanco. Entonces empezamos a decir, ¿vos lo conocés? ¿No? ¿Quién lo conoce? Nadie lo conocía. El señor fue, no saludó a nadie, pero eso sí, hizo, comió todo lo que había, bebió todo lo que había, y después se fue.
Y animó un poco la fiesta.
No. Era una persona muy discreta que aprovechó, digamos, escuchó a los presentadores, escuchó al autor, que era Isidoro, y disfrutó de todo lo que había ahí, de los sanguchitos, del champán, de lo que se había servido, de lo que los editores de Messé habían puesto sobre la mesa para celebrar la aparición de un nuevo libro. Y después el señor se fue. Y era un dharma.
Era un dharma.
Era un dharma.
Claro, un homenaje, le rindieron homenaje a Isidoro Blaisten.
Isidoro ahí cuenta, ¿no? Es una familia de dharma.
En este caso, en este cuento, sí.
Sí, y yo saqué una frase, una que dice: cuando uno va bien vestido, tiene talento. Claro, y después al final del día, primero buscan
en los diarios,
en los servicios fúnebres, bueno, qué celebraciones hay, qué entierros, qué esto, qué lo, y ahí es donde se dirigía la familia. Y volvían con un montón de cosas. Me pareció como muy gracioso, porque aparte él tenía una manera de escribir tan simple.
Aparentemente.
Claro.
Sí, porque eso está trabajado, por eso está trabajado como un orfebre.
Claro, es como tan llevadero, tan simple, tan actual, que me quedé alucinada, porque yo no lo había leído, lo voy a decir, ¿eh? No, sí, lo había leído hasta que nuestro productor nos dijo que venía, y empezamos a, bueno, siempre investigamos, leemos, repasamos, y me pareció genial todos los cuentos,
o sí, sea. Y siempre algún detalle que deja ver como algo más a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, ahí en los dharmas, cuando habla de los hijitos, que van vestidos con su uniforme inglés y no sé qué, que son muy correctos y saben con quién tienen que hablar y qué tienen que decir,
sí,
y hasta dónde tienen que entrar.
Alex y Martín.
Hasta dónde tienen que entrar en diálogo con otros chicos y hasta dónde no, dice, pero son dos chicos tristes.
Ah, muy bien leído ese cuento, tal cual, esa parte, mirá que yo he leído ese cuento tantas veces, y cuando llego a esa parte me produce tanta tristeza, ¿no? Sí. Porque él dice, yo sé que van a ser unos desdichados,
sí,
o asesinos o suicidas,
tremendo,
dice más adelante,
tremendo,
es terrible,
tremendo.
Porque ahí está, esto es lo interesante del humor, de Isidoro, en
la
particular.
Ironía, ¿no?
Hay ironía, hay humor, bueno, coloquial, sí, cuando juega con las palabras es increíble, pero además hay por debajo, Isidoro siempre sostenía que hay dos realidades, la de arriba, viste, la que vos ves, y siempre está la de abajo. Y esta gente que se presenta tan bien vestida, porque ellos no son cualquier tarma, ellos son tarma de categoría, porque eso también es interesante, ¿no?
No como empieza, el otro fulano, pobrecito,
que siempre mete la pata, claro.
Pero había uno mejor todavía.
No, para, y me hizo acordar a la señora de los velorios, ¿viste? La famosa que
la llorona.
Una que se hizo famosa acá en la Argentina, en los medios,
todos los
velorios de los famosos, y
salió
en los medios, sí.
Sí, pero ahora eso es interesante, porque ahora puede ser que salgan, pero en una época, esto, digamos, esta gente, por un lado, trataba de pasar inadvertida, porque viste que corrían el peligro de que los echaran.
Sí, claro.
Y no podían ni comer, ni llevarse cosas, ni nada. Pero justamente esa es la realidad, porque estos tarmas, ¿qué son? No tienen nada. Tienen esa pieza de pensión y nada más.
Sí,
es decir, es una familia tristísima.
Sí.
Y sin embargo, cuando ellos aparecen, aparecen como que se tutean, hablan de sus campos, de la educación de los chicos. Es muy, muy, ¿cómo podría decirte? Al mismo tiempo, es muy argentino, ¿no? Eso es lo interesante, porque hay como toda una cosa de presentación y por detrás esa realidad no existe, o hay una realidad muy diferente.
Sí.
Eso se repite también en el cuento del tío Facundo.
Vamos a tío Facundo,
¿no? Bueno, el tío Facundo es interesantísimo, vos decías que es cierto, yo me había olvidado que se había publicado por primera vez en Sur. Ese es el primer cuento, además yo les comentaba a ustedes antes de empezar el programa. Ese cuento fue el primer cuento de Isidoro traducido a otro idioma, fue traducido al inglés por su editor, porque cuando sale La Felicidad en la editorial Galerna de Willy Shavelson, el editor era Alberto Mangel, nada menos. Uh-huh. En ese momento no era tan conocido Alberto Mangel. Y él cuenta en una antología donde para la cual él tradujo El tío Facundo al inglés, él cuenta que, como era una editorial muy nueva, necesitaban autores nuevos y no conocían tantos. Entonces le piden consejo a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges le dice a Mangel, le recomienda a Vladi Kosianzich.
Sí.
Uh-huh. Bueno, que recién empezaba también. Y Marta Lynch, que en ese momento era una de las novelistas más populares de la Argentina, le dice Isidoro Blaisten. Y por eso se publica La felicidad. Y por eso El tío Facundo, que es el que abre este libro, es un cuento tan importante, digamos, no solamente en la vida de Isidoro, sino en la literatura argentina contemporánea.
No lo dudes, llámame si es que te surge, si te vengo a la cabeza, llámame aunque presientas que de ti ya me he olvidado. No lo dudes, pulsa ya la última tecla, si es que aún llevas la cuenta de los días que han pasado. No lo dudes, que cualquier excusa es buena, llámame como si fuera que te has equivocado.
Lo primero que me gustaría decir de Isidoro Blaisten es que era un hombre de una delicadeza enorme, de una gran honestidad intelectual. Pero me gustaría centrarme ahora, dado el momento que está atravesando la Argentina, en dos o tres de sus cuentos que me parecen muy sintomáticos de su cosmovisión. Uno es El tío Facundo. Tío Facundo, una familia que vivía cierta opacidad, cierta monotonía, y de pronto aparece un personaje, el tío Facundo, que les propone algo extraordinario, algo impresionante, pero era una ilusión. Esa ilusión de cambiar esa monotonía lo lleva a todos a aceptar rápidamente al tío Facundo. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que el tío Facundo es disolvente y les trae más problemas que soluciones. Y entonces, como ya era casi una especie de tumor adentro de la familia, tienen que tomar una decisión y eliminarlo. Lo mismo pasa con Dublín al Sur, que es otro cuento en el cual la opacidad de un matrimonio lleva a alguien a abandonar a su mujer y buscar otra. Y al principio parecía extraordinaria, y sin embargo rápidamente se da cuenta que lo lleva esta segunda mujer en una ciudad distinta a los mismos problemas o peores que el anterior. El tercer cuento que quería mencionar es uno que está, si mal no recuerdo, en su último libro de cuentos, que se llama La última decoración. Y es una especie de vértigo de un matrimonio joven por hacer cambios y cambios y cambios en su casa. Y finalmente, desesperados, van a buscar la novedad a los tachos de basura. Yo creo que esto que nos transmite Isidoro Blaisten en estos tres cuentos y en muchos otros, pero quise mencionar estos tres, es la idea de que es preferible no ceder, no someternos a personajes espectaculares, aparentemente espectaculares, porque en general esos personajes tan rutilantes tienden a llevarnos a situaciones catastróficas. Es preferible a veces cierta monotonía burocrática y mejorar de a poco la situación, a veces produciendo grandes cambios, es verdad, pero sin romper todo, ¿no? Sin introducir elementos que puedan ser totalmente totalmente irreparables, que después no tienen solución. Bueno, admiro muchísimo a Isidoro, admiro también a Graciela, que fue una gran mujer al lado de Isidoro y que sin duda es una enorme custodia de su legado. Un beso grande.
No lo dudes, que cualquier excusa es buena. Llámame como si fuera que te has equivocado.
Nuria, estamos de vuelta con Graciela Melgarejo, que vino a compartir con nosotros este programa que se ha vuelto, gracias al esfuerzo de la producción, un homenaje a Isidoro Blainstein.
Así es.
Estás emocionada.
Antes.
No. A ver, es interesante la lectura que hizo Marcelo Joffre de estos tres cuentos, que obviamente es su lectura, y me pareció realmente... ¿Cómo te puedo decir? Que descubría cosas nuevas. Sí, a mí me pasó, leyendo, volviendo a leer, los leí tres veces para escribir el prólogo de este libro de la felicidad, los ocho cuentos. Por supuesto, hay cuatro cuentos que han hecho su propia vida, y lo digo en el prólogo, que es el tío Facundo, la felicidad, los Tarmas y Tonini. Pero los otros cuatro... yo no los había vuelto a leer hacía mucho, desde que habían salido los cuentos completos en MSN en 2004, en diciembre de 2004. Y yo descubrí, lo corroboré con mi gran amigo, el académico Hugo Becasese, algo interesantísimo, y es las enumeraciones en Isidoro. ¿No? Eso, qué sé yo, uno se puede hacer una fiesta como crítico literario.
A ver.
Bueno, primero, no es fácil hacer enumeraciones, y largas enumeraciones, ¿no? Que además es una constante, porque al tener, digamos, la obra completa de Isidoro, uno puede ir y venir, ¿no? Volver, claro. Y comparar y todo esto. Pero lo que me decía Hugo, y ahí sí, por eso digo, la lectura del otro siempre es interesante, porque te da una luz nueva a lo que vos creías ya conocer y haber leído. Hugo me decía, tiene como una cadencia. Por ejemplo, el cuento Alimentación y Salud, que hay una enumeración, viene una baja, ¿viste? Está el destornillador ese que hace ese ruido, que interrumpe de alguna manera la ensoñación del protagonista, y después vuelve otra vez y me dice, es como una música, y Hugo sabe de música, Hugo toca el piano, ha estudiado piano desde chico, quiero decir, era la visión de alguien que sabe de música y que cuando va leyendo va sintiendo como que va y viene, y que son como pequeñas composiciones, y esas son las enumeraciones. Que te digo, no es fácil hacer enumeraciones, porque no es simplemente encadenar un sustantivo con otro, ¿no? Es decir, yo creo que una de las enumeraciones más grandes que hay en la literatura argentina es la del Aleph de Borges, cuando él ve el Aleph, ¿no? Y trata, digamos, de describir con palabras que se dan en la sucesión algo que ocurre simultáneamente. Bueno. Y cuando uno lee varias veces esa enumeración, se da cuenta de que las va enlazando de tal manera que no podría haber sido sino de esa manera. Y yo, cuando leo las enumeraciones en Isidoro, de estas, además muy graciosas algunas, realmente son muy graciosas, me di cuenta, hablando con Hugo, de que eso, de que podían ser leídas, porque claro, Isidoro era, y nunca dejó de serlo, un poeta. Y el poeta trabaja con la música de las palabras. La poesía nunca puede renegar de eso, de su origen, que es la música, pero de las palabras, no de una composición musical, ¿no?
Él dice en un momento que eligió escribir cuentos porque era también menos angustiante que la Exacto. pintura, porque también pintaba, pero no daba a conocer sus obras.
Él dibujaba muy bien, era una cosa bellísima, dibujaba muy muy bien, había aprendido dibujo y le gustaba, y además le gustaba la pintura enormemente. Íbamos muchas veces al Museo de Bellas Artes o a las inauguraciones de pintores amigos de él. Tenía muchos amigos pintores, además. Sí, amaba profundamente el dibujo y la pintura.
¿Quiénes eran esos amigos pintores? ¿Eran bueno, estaba, artistas consagrados?
Esperate que ahora no, algunos eran, sí, esperate, Osvaldo, espera, ya no me acuerdo los nombres. Pero bueno, su anterior mujer, él estuvo creo que 4 o 5 años, vivió con Ana Tarsia, que Ana Tarsia es una de las grandes pintoras argentinas, discípula de Aída Carballo, o sea que, digamos, ahí fue una unión en un punto muy, muy adecuada para los dos, porque los dos se entendían muy bien en el tema de la pintura. Aníbal Balán fue uno de ellos, que es un gran grabador, que justamente... En la primera versión del Mago, él le dio unos tacos de para un cuento que se llama Adonai, así que está ilustrado por eso, y cuando salió publicado en una revista. Es decir, muchos, no te puedo decir todos porque en este momento
uno no
se acuerda por ahí.
No, pero muy interesante esto que contás también de que las ilustraciones vienen de los tacos de un amigo.
Claro.
Él era muy versátil, ¿no? Porque además fue fotógrafo, fue publicista, y lo que más me gusta es que tuvo una librería, y tuvo una librería en San Juan y Boedo.
Exactamente, varios años la tuvo, sí.
¿Fue librero también?
Claro, sí. Porque yo sospecho que la gente que escribe, y los que leen también, ¿no? Siempre es como una especie de sueño dorado tener una librería. Claro, sí. Pero en realidad es porque uno piensa
yo
que
también
si tiene
tengo
una
ese sueño.
Claro, pero vos decís, bueno, la librería, porque ahí voy a tener todos los libros, es como la biblioteca de Babel, ¿no? De Borges. Pero resulta que una librería es un negocio.
Tal cual, sí.
Y un negocio tiene que tener un plan de negocio, tiene que tener un contador, tiene que hacer balances, ¿no? Hay en... A ver, espérate, si es en Carroza y Reina. En Carroza y Reina, que está reeditado, por suerte, por 1000 botellas, en 2016 creo que fue. Exactamente. Al final de los cuentos hay un epílogo. Y en ese epílogo... Isidoro va contando lo que era la librería.
¿Querés leer un pedazo?
¿Tenés un párrafo?
Sí, porque me acuerdo de memoria de esto. Así que...
Te esperamos.
Acá está. Espera.
Ahí está.
Espera, porque ustedes estaban pidiendo nombres. Acá tenemos nombres. Mirá. En esa librería, en la mesita de esperar, tomé café con los amigos. Incontables cafés. Escribí, cerrado por melancolía, y llegué a conocer toda la vida sexual de San Juan y Boedo. Los amigos llegaban a la tardecita con la primera estrella. En 7 años vinieron Ulises Petit de Murat, Juan José Cecelli, Abelardo Castillo, Aída Carballo, Angélica Gorodischer, Rubén Macera, Alfredo Moffat, Jorge Atilio Castelpoggi, Raúl Soppi, Silvia Plager, Ricardo Celarrayán, Mona Moncalvillo, Ignacio Giurgio, Manuela Fingeret, Liliana Hecker, Orlando Barone y muchos amigos más. Cerrado por melancolía lo escribí cuando ya estaba por irme. Y después continúa, pero bueno, más o menos, ustedes que querían nombres, acá tienen una larga enumeración, como estábamos hablando.
Mi nombre es Isidoro Blaisten, nací muy joven, soy cuentista fundamentalmente, es decir, el género que cultivo fundamentalmente es el cuento, que para mí es el género más cercano a la poesía y que es como si fuera el máximo común denominador y el mínimo común múltiplo de toda la prosa. Y bueno, he conducido mi vida a veces como si fuera un cuento, ¿no? Y a veces con finales inesperados. He hecho muchas cosas, he sido fotógrafo, librero, redactor publicitario, hasta llegar a un poco al anquilosamiento de los años, ¿no? Y a permanecer sentado, pero siempre con una evocación y una apetencia de lo que el cuento significa para mí, esa cosa perfecta, eso que definió Cortázar, lo definía muy bien, ¿no? Como decir, la novela gana por puntos y el cuento gana por nocaut, ¿no? Y bueno, en esa magia andamos. Pero además yo soy muy lento para escribir, yo soy muy moroso, ¿no es cierto? Yo soy entrerriano, o sea, yo, pese a que soy porteño por adopción, pero yo nací en un lugar de la Argentina que se llama Entre Ríos, donde se toma mate, se ven pasar las vaquitas, ¿no? Es otra vida, es otra cosa. Y a mí, yo he conservado eso y sigo conservando, ¿no? Esa cuestión campesina, en un lugar donde el aire era de azahar y el horizonte era de naranjos, porque Concordia, donde yo nací, es una ciudad de los naranjos, la llaman, ¿no? Y bueno, es otra cosa, y entonces de alguna manera choca con esta vida tan precipitada que es la vida ciudadana, ¿no? Porque los argentinos hemos siempre estado divididos, ¿no? Crudos y cocidos, unitarios y federales, radicales y peronistas, peronistas y antiperonistas. Yo creo que este es el gran mal del país, ¿no? De alguna manera España pudo unirse, la Argentina creo que todavía no. Y este número dos es una, como una maldición. Un gran poeta nuestro, Leopoldo Marechal, decía: con el número dos nace la pena, ¿no? Eso significa, número dos es la pareja, ¿no es cierto? Está el amor, pero a su vez ya empiezan los conflictos y ya empieza la infelicidad que da la felicidad del amor, ¿no? Yo creo que es muy profundo. Pero la Argentina estuvo siempre regida por el número dos, ¿no? Y de alguna manera esa película quiere como romper esto, buscar una inundación. Yo creo que de alguna manera se logró, ¿no? Pero bueno, es mérito del director, no mío, mío, ¿no? Yo hice humildemente el libro.
Con el número 2 nace la pena. Estamos de vuelta con Graciela Melgarejo conversando, sobre todo de Isidoro Blainstein, a propósito de la reedición de su libro de cuentos La Felicidad. Graciela, además de los cuentos, que es el género que cultivó propiamente, ¿no? Está su primer libro de poesías y su último libro, que es una novela. Pero hubo también cine, porque Espérame Mucho fue llevado al cine en el año 82, 83.
Se estrenó en el 83, sí, creo que fue en septiembre del 83, efectivamente.
Por Juan José Jucidi. Y esta película también despertó una pequeña polémica, ¿no?
Creo que porque había escenas que eran totalmente ciertas, por otra parte, de las colonias de vacaciones. Uh-huh. Porque esta la película transcurre, creo que entre el 52 y el 51 y el 52 en la Argentina, o sea, gobierno peronista. Es más, en la película se asiste, porque el más rico, digamos, del barrio, que era radical, tenía televisor, era el único que tenía televisor. Entonces todo el mundo va a ver el entierro de Eva Perón. O sea, por eso él dice que esta película, él dice, a lo mejor logramos con la película, en la película, lograr que la gente se una, porque está remontándose, a pesar de todo, en una época en que sí, había radicales, había peronistas, pero había un cierto respeto. La gente no se insultaba. Y la gente hasta un puntito podía comprenderlo. Y esa película, que es hermosa esa película, a mí realmente me parece una película lograda de Juan José Jucid, que es un gran director además. Y ese guión que escribió Isidoro es mezcla de recuerdos de Juan José y mezcla de sus propios recuerdos. Por eso hacia el final el personaje de Víctor Laplace recita una poesía que es de un gran poeta ruso: Espérame mucho y yo volveré, pero espérame, ta, 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 ta. Y esa película fue llevada al Festival de Uzbekistán, que en esa época creo que todavía formaba parte de la Unión Soviética. Y en ese Festival de Cine de Uzbekistán, cuando Víctor Laplace empieza, estaba, por supuesto, subtitulada en inglés. Entonces mucha gente reconoce la poesía, porque es una poesía famosa en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y la gente empieza a recitarlo en ruso, en voz alta, y la gente, y el director y algunos de los actores que habían ido dijeron que era una cosa emocionante, y ganó el premio al mejor guión.
Ah, miramos. Qué emocionante.
Sí. Era un éxito. Era un éxito. ¿Lo vivía así o...?
Ah, bueno. La vida no es un éxito.
No, pero digo, con sus libros.
Espera, ¿cómo termina la felicidad? Por ejemplo, ¿leyeron el cuento?
Sí, con
cuando ellos, lo leímos.
¿Cuento o el libro de cuentos?
Es genial el cuento.
El cuento.
Contemos de qué se trata, Graciela, el cuento.
Claro, el cuento es, son dos amigos que siempre, que no tienen suerte, digamos, son los eternos, entre comillas, sí, fracasados. Era una palabra que se usaba mucho en esa época. Sí.
Es cuando una alguien palabra muy triste.
Es horrible. Pero bueno, estos dos amigos... Llega un momento que, como siempre, fracasan en todas sus empresas, y todas sus empresas son delirantes, porque eso es lo interesante.
Es que me reí mucho.
El delirio, Isidoro maneja muy bien el delirio en las empresas. Eran lo que se llamarían hoy emprendedores, pero emprendedores que nunca tenían éxito.
No, ¿qué pasa? Los echaron, sus esposas los echaron. Exacto. De la casa, se tuvieron, pero que ir a vivir uno
no
en la casa
a contar
de la tía.
Todo
no, lo vamos
cuento,
a spoilear.
Pero para hacer una empresa hacen una muy buena división de tareas, ¿viste? Cuando uno va contra el cordón y el otro va. Mira para abajo, lo
dividieron la ciudad en zonas.
Se dedican a la búsqueda y encontrar cosas en la vía pública.
Exactamente,
sí.
Pero con una visión de futuro. Entonces empiezan a organizan la ciudad por cuadras, organizan lo que van, después contratan a la abuelita
sí,
de uno, contratan al sobrino de otro, sí, y van creciendo de tal manera, porque a la gente le van ofreciendo aquello que le da la felicidad. El negocio se llama la felicidad.
Es una genialidad.
Y después abren sucursales. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Porque eso es lo interesante. Son dos empresarios exitosos.
Y no fue
se como... compra, cada uno se compra lo que quería. Ahora, ¿qué pasa? ¿Logran la felicidad?
No fue suficiente.
Nunca es suficiente. No. Ahí está, ese es el tema. Por eso el final lo vamos a leer.
Sí, léelo, dale.
De cualquier forma, el negocio de la felicidad marcha solo, sobre rieles. Y ahora caminamos por la calle sin necesidad de mirar al suelo.
Los dos se encontraron en el mismo cuento. Los dos se encontraron justo en el momento. Fue un beso de esos que baja la guardia. Fue un beso de esos de darse la gracia. Un beso de esos que valen por toda la química de la farmacia. Los dos intuyeron sus ojos cerrados, sus bocas pegadas cercaron su aliento. Fue un beso de esos que cumplen un sueño, un beso de esos que son el primero. Un beso de esos que ponen contento. Los dos se creyeron singing in the rain. Tan locos saltaron sobre los charcos, tan locos bailaron por los bordillos, tan locos rompieron en mil pedazos a lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la verja de un parque, a ciegas cruzaron por las avenidas. Tan locos pensaron hacerse piratas, surcar en velero los mares de China.
Voy a leer un cuento muy breve del libro El Mago. Y es una sección que se llama El revés de los refranes. O sea, refranes que ya son consolidados y solidificados en el habla. Y bueno, se le busca la vuelta, ¿no? Este se llama El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. De malicia andaba bien, pero estaba envejeciendo. Se miró al espejo. No le gustó nada. Ya mismo me voy a Rumania y me hago el tratamiento de la doctora Aslan. Y en dos llamaradas apareció esa mañana en Bucarest. Ya en el centro de rejuvenecimiento Juventescu, pidió hablar con el médico en jefe. Soy el diablo, camarada. Vengo a rejuvenecerme. ¿Se me vino en ayunas? El diablo dijo que sí con la cabeza. El médico en jefe lo hizo desvestir, lo examinó, lo metió en la máquina del tiempo, lo sacó, lo volvió a meter, pero nada. No me rejuvenece, camarada, me cacho en 10. Camarada diablo, así la cosa no va. Con la ciencia ficción no vamos a ningún lado. ¿Qué le parece si volvemos al realismo socialista, Un buen análisis de sangre, las tisanas de nuestros abuelos, ¿qué tal? Métale, camarada, métale. El médico en jefe le sacó sangre con una jeringa, la vertió en una probeta y la dejó en la mesita de mármol al lado del biombo de damas. No, si no hay como un buen análisis, vístase que le preparo el preparado. El médico en jefe le preparó el preparado. Después le entregó la botellita marrón. Me va a tomar 2 cucharaditas en ayuna por la mañana, antes de la primera maldad. Un emisario del régimen lo va a ir a ver para control y recibo. Deje todos los datos en secretaría y me va caminando despacito, me deja pasar una hora y hoy mismo me empieza. Y mientras el diablo abrazaba emocionado al médico en jefe, por detrás del biombo de damas asomó la mano subrepticia de un raro hombre de mirar sombrío. La mano vertió un poco de sangre de la probeta en un tintero de cobre y desapareció. Ya en su habitación del Hotel Juventus, el diablo esperó. Al cumplirse la hora, se tomó íntegro el contenido de la botellita. Después, se miró en el espejo del tocador. Primero, se vio como siempre, muy mayor. Después, vio a un hombre maduro. Enseguida, se vio joven. Después, un adolescente. Después, tocó el espejo con el dedo y dijo: «Lindo, nene, lindo». En eso, golpearon a la puerta. «¿Quién es?». «El doctor». «¿Qué doctor?». «El doctor Faustus». «¿Para qué es?». «Emisario del régimen, control y recibo». El diablo abrió. El doctor Faustus entró. Era un hombre raro, de mirar sombrío, y llevaba en las manos una pluma de ganso, un pergamino enrollado y un tintero de cobre. Apoyó todo en el dresuar del tocador, desenrolló únicamente la parte de abajo del pergamino, mojó la pluma de ganso en el tintero, se la alcanzó al diablo y le dijo: «Firme». El diablo firmó. El doctor Faustus guardó todo en los bolsillos de su paletó de astracán. Con un visaje repentinamente adulto en su rostro añiñado, el diablo preguntó: «¿No nos hemos visto antes, doctor?».
«Que yo sepa».
«Juraría que lo he visto antes», dijo el diablo, y no resistió la tentación de volver a mirarse en el espejo. El doctor Faustus se despidió. Ya en la calle, tiró la pluma de ganso, tiró el tintero de cobre, desenrolló totalmente el pergamino, leyó el encabezamiento que decía en bellas letras góticas: «Rescisión de contrato», y empezó a correr.
Se nos está yendo el programa y Graciela, nos vamos a quedar sin hablar de vos.
Sí, no importa.
Nos quedamos sin tiempo.
Pero ¿quién es acá el invitado principal?
Sí, Isidoro Blainstein. Sí, lo escuchábamos a Isidoro Blainstein leer, y un privilegio volver a oírlo, ¿no?
Sí, sí. Estuvo bien, como porque si es un cuento redondo, así que estuvo bien.
¿Lo extrañas?
Ah, querida, qué pregunta. Claro que lo extraño, por supuesto, pero sí.
Bueno.
Un alma gemela, ¿viste la famosa cosa así de las películas norteamericanas? Bueno, algo de eso ha habido. Y hay todavía.
Qué hermoso haberte tenido. Bueno, acá tenemos todos los libros de Isidoro. Cualquiera de ellos que hemos nombrado hoy vale la pena ser leído.
Absolutamente.
Si no, La Felicidad, que está en todas las librerías, recién reeditado, de Isidoro Blainstein y con prólogo de Graciela Melgarejo. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora.
Gracias a ustedes.
Gracias,
chicos.
Graciela. Vas a tener que volver para contarnos sobre tu actividad en el diario, sobre todo tus años de periodista.
Pero por supuesto, pero hay cosas más interesantes. Me parece que Isidoro siempre es más interesante.
Si no, también te pueden leer en el diario La Nación.
De vez en cuando, sí, alguna columna.
En
así
el
es.
Diario La Nación. Bueno, nos despedimos, Luis. Hasta el próximo martes. A nuestros oyentes les agradecemos estar del otro lado y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau.
Chau.
Martillo pilón pegando en pared de hierro. El que avisa no es traidor, le dijo la araña a la mosca. Da un paso más y estás muerta. Ya te advertí que no osarás ponerme a prueba. Reconozco que me van las que tientan al peligro. Reconozco que me van las que manejan los hilos. Fuiste tú la primera en empezar. Fuiste tú quien se cruzó en mi camino. Salió de ti.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.